Ahora comienza
Alter Radio.
Reflexiones, saberes, aprendizajes sobre los derechos humanos.
Alter Radio.
Informaciones, entrevistas y entretenimiento.
Programa diverso y divergente. Alter Radio.
Los jueves a las 9 de la mañana por Voz Andina Internacional.
Bienvenidos.
Saludos cordiales, amigas y amigos. Gracias por compartir con nosotros esta quinta emisión de Alter Radio, un espacio de reflexión para la acción en pro de los derechos humanos y de la naturaleza.
Como siempre, nos acompaña Sebastián Bedón y quien habla, Manel Andaeta, quienes somos parte del equipo que hacemos Alter Radio. Bienvenidas, amigos y amigas. Aquí comenzamos.
Ponemos en resumen nuestro tema principal. Cápsula de contexto. Un marco de ideas sobre derechos humanos.
...25 de noviembre... Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Históricamente, este día fue convocado por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 en conmemoración a la fecha en la que fueron cruelmente asesinadas las hermanas Mirabal en 1960. Patria, Minerva y María Teresa eran activistas políticas que reclamaban sus derechos al gobierno de Rafael Trujillo de República Dominicana. En 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, procediendo a hacer una invitación masiva a los gobiernos, organizaciones nacionales y no gubernamentales para que realicen acciones dirigidas a sensibilizar acerca de la problemática de la violencia contra las mujeres. En Ecuador, por ejemplo, varios grupos colectivos de mujeres y hombres cada 25 de noviembre se autoconvocan con la finalidad de denunciar las violencias en todas las formas ejercidas en contra de las mujeres o de todo lo caracterizado como lo femenino. Estas acciones como marchas, tomas de espacios públicos, expresiones a través de pancartas reclaman políticas públicas dirigidas a la erradicación de las formas de violencia, sean estas violencia física, psicológica, sexual, patrimonial e incluso feminicidios. Al siglo XXI sigue siendo indispensable que hombres y mujeres indígenas, mestizas, de toda edad, personas diversas, todas, se pregunten, ¿por qué debemos eliminar la violencia contra la mujer? Según las entrevistas realizadas a la gente, la violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos que han persistido en la historia, se ha extendido y ha causado mucho daño a las personas víctimas de esa violencia, a familias y a la sociedad en general, informó para Alter Radio Gladys Alta.
Alter Radio pone los derechos al aire.
En este quinto programa abordaremos el tema de la no violencia contra las mujeres, que es relevante por la magnitud de las violencias que se cometen contra niñas y mujeres en todo el mundo.
En Alter Radio, nuestra entrevista.
Hoy nos acompaña en cabina Catalina Arrobo Andrade. Ella es psicóloga por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Exigibilidad Estratégica con mención en Derechos Humanos por nuestra universidad. Se ha desempeñado en diferentes instituciones con grupos vulnerables, en especial con mujeres que han vivido situaciones de violencia. Actualmente es coordinadora general de la Fundación Casa Matilda. Bienvenida, Catalina. Cuéntanos, ¿qué es Casa Matilda?
Hola Romané, muchas gracias por la invitación. La Fundación Casa de Refugio Matilde es una organización privada sin fines de lucro que trabaja casi 30 años, el próximo año cumplimos 30, de acompañar a mujeres con sus hijos e hijas que se encuentran en situación de alto riesgo producto de la violencia intrafamiliar y violencia de género. Tenemos algunas líneas de trabajo, pero dos de las más importantes son precisamente las que están vinculadas a la línea de atención, que es un centro de consulta externa y ambulatoria que funciona de lunes a viernes entre las 9 y las 5 de la tarde, y un servicio de albergue temporal que funciona 24 horas. Esta casa de protección tiene el objetivo precisamente de salvar la vida de las mujeres, de sus hijos, de sus hijas, cuando están expuestas sobre todo a riesgos altos como riesgos de feminicidio.
Catalina, gracias por estar con nosotros. En realidad quiero agradecerte de todo corazón por el trabajo que realiza Casa Matilda. Yo tuve la oportunidad hace varios años atrás de conocerla. Entiendo, no sé si todavía siguen haciendo estas ventas de garaje para recolectar fondos. Tienen un sitio precioso, de lo que recuerdo. Están ubicados al sur de Quito todavía, uh-huh. Supongo. Y nada, primero entiendo que su trabajo surge en inobservancia, a lo que el Estado está dejando de hacer. Entonces quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú la política estatal respecto a la erradicación de la violencia contra la mujer?
Solo una precisión, nos llamamos Casa de Refugio Matilde. Matilde, perdón. Que llevamos el nombre de Matilde Hidalgo Navarro.
Ok, gracias la precisión.
Sí, nosotras como institución, para nosotras sí es muy importante poder hacer procesos de exigibilidad al Estado ecuatoriano, teniendo en consideración que la violencia contra las mujeres es un problema de derechos humanos, un problema de salud pública, que consecuentemente es una competencia de todos y de todas. Para nosotras es fundamental siempre activar mecanismos que no estén únicamente vinculados del lado de la atención, como les explicaba hace un momento, sino también mecanismos que permitan dar cuenta de esos vacíos, si se quiere, legales, la mayoría de veces, pero también en otras áreas, digamos, cuando una mujer atraviesa una ruta crítica frente a un tema de violencia. Aquí en el Ecuador, me parece que entre el año 98 y 2002, junto con la OPS y la OMS, se realizó un estudio justamente de la ruta crítica de las mujeres que vivían violencia. Se hizo en algunos estados de Latinoamérica y Casa Matilde participó también aquí en el Ecuador, en tres regiones, Costa, Sierra y Oriente. Y ahí justamente se hizo un análisis de qué es lo que pasaba con las mujeres en ese momento, a dónde recurrían, cuál era la respuesta del Estado, cuál era la respuesta de la sociedad civil, cuál era la respuesta de la familia. Y claro, quizás podríamos pensar que ese estudio es un poco antiguo, sin embargo vemos que al mantenerse los altos índices de violencia, al recrudecimiento de la violencia en estos últimos años también, vemos que ciertas de esas acciones que las mujeres emprendían en su ruta crítica se mantienen hasta ahora.
Catalina, y frente a lo que tú señalas, ¿hoy existe un recrudecimiento de la violencia hacia nosotras o una visibilización de esa violencia que ha sido histórica?
O sea, parece que sería como de ambos lados, ¿no? Por un lado, un recrudecimiento, quizás porque la manera en la que ahora se violenta a las mujeres quizás es mucho más fuerte en términos de las acciones que se realizan y de las omisiones del Estado también. Y quizás una visibilización, porque nuestro trabajo también junto con otras organizaciones de la sociedad civil ha sido posicionar el tema de violencia contra las mujeres, ha sido ayudar a ver que existe la necesidad de crear espacios de atención, de contención para las mujeres. La mayoría de organizaciones que venimos del movimiento de mujeres no nacen o no se generan porque al Estado le interesó. Se generan precisamente porque a nosotras como mujeres nos importaba el ver cómo podíamos responder a las necesidades y a las situaciones específicas que ellas estaban viviendo. Entonces yo creo que es como un poco de cada lado.
Frente a la trayectoria que tiene Casa Matilde, ¿cuáles son a tu juicio las características de las mujeres que llegan violentadas a Casa Matilde? Me refiero, por ejemplo, si han podido hacer algún estudio frente a temas de edad, características étnicas, socioeconómicas, porque la violencia machista es estructural, por tanto traspasa temas de clase, de edad, también nivel educativo. Si nos pudiera dar algunas luces frente a esto.
Bueno, a ver, nosotras atendemos fundamentalmente mujeres adultas entre los 18 y será unos 35, 40 años. A veces son mujeres un poco pasados los 40, pero más o menos es el rango de edad en el que nosotras trabajamos. En su mayoría son mujeres quizás de un estrato socioeconómico medio-bajo, quienes ingresan fundamentalmente al servicio del albergue. Sin embargo, de manera excepcional también dentro del albergue y desde consulta externa hemos atendido a mujeres con un estrato socioeconómico alto, que quizás para ellas es un poco más difícil contarlo porque hay una condición de subordinación quizás más fuerte. La mayoría de mujeres probablemente han acabado, con las que nosotros trabajamos, han acabado la primaria. Hay algunas que son analfabetas funcionales. Y también ha sido un poco difícil, digamos, en relación al nivel de escolaridad, porque eso hace también que se analice desde la feminización de la pobreza lo que sucede con las mujeres y lo que sucede con los niños y las niñas. Hemos trabajado y trabajamos actualmente con mujeres no solo ecuatorianas, sino con mujeres de todos los países que, estando aquí en el Ecuador, han atravesado una situación de violencia que les deja en una condición de mayor riesgo.
¿Cuántas personas trabajan en Casa Matilde?
Uy.
¿Es un trabajo voluntario o no?
Bueno, somos una fundación y sí recibimos voluntarios, pero trabajamos también con el Estado ecuatoriano a través de la Secretaría de Derechos Humanos, en este caso, y trabajamos también con otras agencias socias que es con quienes buscamos alguna manera también de brindar el apoyo. Somos alrededor de unas 10 profesionales, si se quiere, entre psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y las facilitadoras, que son las personas que acompañan permanentemente a las mujeres ahí.
Ahora bien, te pido que por favor nos cuentes desde tu postura, tanto profesionalmente como en el campo, cómo deberían las mujeres enfrentarse a la violencia de género, qué es lo que deberían hacer para que las personas que nos están escuchando tengan una idea de qué es lo que se puede hacer. Ya una vez que has sido víctima de violencia de género, o tal vez tienes una amiga o conocida que está pasando por esto.
Bueno, creo que el primer paso es reconocer que algo está sucediendo. Y eso no es muy fácil. Muchas de las veces las mujeres que deciden acercarse a nuestros servicios lo hacen cuando ya la situación de violencia rebasó todo el límite. Cuando hubo algo en relación con sus hijos o con sus hijas, cuando hubo una amenaza directa de muerte o cuando ya hubo una tentativa de femicidio también, porque en el espiral de violencia que va creciendo, digamos, con los índices de violencia que van aumentando, tiene diferentes ciclos y uno de ellos precisamente es la luna de miel. Y en esa fase de luna de miel las mujeres tendemos a dar una nueva oportunidad a la pareja. Pero muchas de las veces hemos dado ya muchas oportunidades y esas oportunidades también limitan la capacidad de acción de las mujeres al volver a creer en las personas que en su momento agredieron, al volver a creer que eso ya cesaría, digamos así. Por eso creo que es clave para identificar el saber que se cuentan con instituciones aliadas que brindamos este trabajo, digamos, este servicio de atención. Otra de las características que quizás importantes es que si se identifica que hay una situación de violencia, hay que tratar de acompañar, pero sin juzgar, porque quizás es mucho más fácil empezar a cuestionar el por qué hizo o por qué no hizo tal acción, y eso también puede generar una repercusión, porque a lo mejor la mujer ya no quiere continuar con el proceso. Y de ahí, bueno, pues para nosotros es importante partir de la decisión libre y voluntaria de las mujeres. Es un poco complicado, digamos, cuando ha habido una relación violenta por muchos años, pero ellas al momento de escuchar que existe una institución especializada que les brinde ese proceso de acompañamiento, que además se lo hace de manera gratuita y que tienen la posibilidad de tomar una decisión diferente, muchas de las veces ellas toman impulso para seguir.
Claro, lo que sucede ahí es que, como históricamente nos han enseñado a primero dejarnos o postergar nuestras necesidades, nuestros deseos, una cuestión que nos acompaña a todas las mujeres es el tema de la culpa. Y las sociedades contribuyen poco o nada a superar ese tema de culposidad, que lleva a que constantemente den una y otra oportunidad y se piense que es responsabilidad propia el hecho de que estén siendo violentadas. Además que las sociedades naturalizan las violencias que experimentamos nosotras día a día. Entonces es bien difícil, y por eso el interés de invitar a Casa Matilde, es bien difícil ayudar a mujeres que han sido violentadas, porque están en ese círculo de violencia que tiene que ver con una baja autoestima, que tiene que ver también con biografías personales de violencia, violencia estructural. Entonces, por eso es muy importante el trabajo que realizan ustedes. En ese sentido, si nuestras auditoras quisieran acercarse a Casa Matilde, ¿cómo pueden ubicarles?
Ya, nosotros tenemos un servicio de consulta externa, como les comentaba, que funciona en la Diego Méndez y Versalles. Este está por el sector del Seminario Mayor. Es un espacio de atención gratuita, orientación legal, trabajo social, psicología, donde las mujeres pueden llegar. Generalmente atendemos con cita previa, sin embargo, también entendemos que los tiempos de la violencia son otros. No siempre tienen la posibilidad de salir, no siempre tienen la posibilidad de cumplir, digamos, con el horario que se establece, y en ese sentido nosotras procuramos brindar todas las posibilidades para que las mujeres puedan llegar a la institución. Además, contamos con el servicio del albergue, que, como les explicaba, funciona 24 horas, y tenemos un número de emergencia que está habilitado a las 24 horas cuando una mujer se siente en riesgo. Si gustan, yo puedo dejarles el número de emergencia.
Por favor.
Es el 099-6696-723. Y junto con ese también tenemos un número convencional que funciona 24 horas, que es el 26-25-316. Ambos teléfonos funcionan 24 horas, y en la oficina que tenemos en la Diego Méndez y Versalles, que está al norte de la ciudad, también tenemos un número que es el 2234-734, y el celular, que es el 098-779-6688.
Catalina, antes de que te vayas, quisiera pedirte por favor que le digas a nuestra audiencia que le animes a vencer este miedo, que te despidas, si es el caso, con un mensaje para que las personas, las mujeres que nos pueden estar escuchando, tengan en su círculo, en su entorno, a mujeres que están siendo agredidas, a que venzan este temor a denunciar la violencia a la que están sujetas, porque violencia puede ser estructuralmente, como decía Mane, económica, financiera, incluso física, psicológica. Entonces, ¿cómo vencer esto? Por favor.
Bueno, como decíamos hace un momento, lo más importante es poder identificar que hay una situación de violencia. Creo que es fundamental reconocer que vivimos en una sociedad eminentemente machista y patriarcal, que perpetúa la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y bueno, que sepan todas quienes nos están escuchando ahora que nosotras como institución venimos trabajando ya 30 años para acompañar los procesos personales frente a las situaciones de violencia, que rompan el miedo, que se acerquen, que nos llamen, que se contacten con nosotras, que estamos habilitadas y dispuestas para poderles brindar el acompañamiento que requieran, siempre partiendo de su decisión libre y voluntaria, porque vivir sin violencia es un derecho de todas las personas y fundamentalmente de las mujeres.
Bien, gracias Catalina por tu visita y también por comentarnos en qué consiste Casa Matilde. Ahora, para nuestras amigas y amigos, los invitamos a escuchar el tema musical de Bebe, Ella.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo.
Pensamos en los otros porque los derechos humanos están en movimiento.
Amigas y amigos, seguimos en nuestro programa Alter Radio. Les recuerdo que nos pueden escribir en Twitter a @alterradio1. En esta ocasión estamos en cabina ya con Susana Nicolalde. Ella es actriz, dramaturga y directora de la Fundación Mandrágora Artes Escénicas. La invitamos para que por favor nos comente todos los detalles de lo que ha sido la 16ª edición del Encuentro de Mujeres en Escena. Bienvenida, gracias por estar aquí. Quiero que por favor nos cuentes por qué este encuentro lleva el nombre de ¿Quién nos está matando?
Hola a todos y a todas, muchísimas gracias por invitarnos, por ser tan generosos en brindarnos este espacio. Bien, el Encuentro de Mujeres, sí, como tú lo dices, ya tiene 16 años de vida. Hemos batallado durante todo este tiempo con la única intención de poder visibilizar el trabajo de las mujeres creadoras, nacional e internacionalmente. Y para nosotros es realmente un logro haber llegado ya a cumplir este año 16 años. Y nació como una niña pequeñita, con apenas una muestra de 5 trabajos. Y luego esto fue creciendo, luego lo hicimos nacional, luego fuimos a espacios alternativos, luego lo hicimos, sí, internacional, luego aumentamos más áreas estéticas, no solamente es el teatro, sino está presente la danza, está presente las artes plásticas, la dramaturgia, Y bueno, hay un crecimiento impresionante de lo que ha significado sostener este encuentro con muchas ganas, con mucha pasión. Con muchos problemas, con muchas dificultades, sobre todo económicas, pero creo que siempre lo económico no jamás en la vida puede ser una dificultad. ¿Por qué? ¿Quién nos está matando? El encuentro de mujeres se plantea siempre un eje temático. Esto nace del eje temático que nos planteamos el año anterior. El año anterior trabajamos sobre historias de vida, estas historias que son necesarias contar, estas historias que están invisibilizadas, que no son contadas, que son prohibidas algunas de contarse. Y desde la irreverencia que tenemos y desde la posición de mujer que tenemos, consideramos que era muy importante sacarlas a la luz. Y luego de contar muchas historias, nos preguntamos, ¿quién nos está matando entonces? Después, Susana, de contar historias de violencia, después de estar historias no solamente de este tiempo, sino de todos los tiempos acontecidos en la historia de la humanidad.
Susana, bienvenida. Bueno, la pregunta que convoca a este 16º Encuentro de Mujeres en Escena, ¿quién nos está matando? Es una pregunta amplia que interpela al Estado en todos sus espacios. Pero, ¿el arte? ¿Por qué desde el arte preguntarnos quién nos está matando?
Porque el arte es contestatario. El arte es transgresor. El arte nos permite, con toda libertad, de contar lo que está pasando o de contar las historias que queremos contar. Por eso.
Y este encuentro que se está desarrollando por estos días, entre el 28 y 24 de noviembre, ¿a cuántas mujeres congrega? ¿Cuántas organizaciones?
El encuentro ha tenido, digamos, como generosamente, ha tenido más bien la voluntad generosa de muchas mujeres artistas. Han pasado como 700 artistas a lo largo de estos 16 años. Y ahora estamos contando con la participación de 12 grupos nacionales y 3 internacionales. Y alrededor de esta presentación de espectáculos, también dentro de los componentes que tiene el encuentro, está el componente académico, donde también invitamos a académicas y también invitamos a activistas. Entonces estamos con una suma como de 100 mujeres, puede ser, como de 100 mujeres entre artistas, académicas, activistas, aparte obviamente del equipo de trabajo, que todos somos artistas, y de todas las sumas fraternas que hemos logrado, como el colectivo Guarichas e Insurrectas, por ejemplo, que son unas compañeras activistas que están presentes justamente en el tema de conversatorios. También están presentes Guarmimuyo, que es un grupo de compañeras que están haciendo un festival emergente, y nosotras como Mujeres en Escena entramos a asesorar también este festival. Está Solipsis Art, colectivo fotográfico, que son un grupo de mujeres fotógrafas profesionales que van a hacer el registro fotográfico. Entonces el encuentro tiene esa, no sé, como esa cualidad de poder sumar voluntades.
Pero también es el arte en femenino, desde lo femenino y hacia lo femenino, que eso también da una particularidad a encuentros vinculados al arte.
Totalmente, desde lo femenino, pero hacia hombres y mujeres.
Perfecto.
¿Sí?
Yo tengo el boletín de prensa, entiendo que están en Quito, en Pichincha, pero también están realizando actividades en Ambato, Guayaquil, Puerto Viejo. Es muy importante por la presencia que tienen en todo el país. Quisiera que nos cuentes la agenda de este 21, este 22, y después quisiera que... Te voy a tomar la lección ahora de las agendas, pero quisiera que nos cuentes también qué es lo que han preparado para el 23 de noviembre, que es la gran propuesta que ustedes realizarán a propósito de la Marcha Internacional por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Por supuesto que sí. El día 23 vamos a salir desde el Encuentro de Mujeres en Escena, vamos a tener una presencia en la marcha, y la propuesta es poder salir con todas las mujeres participantes y además con todos los talleristas. Al interior del encuentro tenemos un componente que son los talleres, justamente, que en este año lo que hemos buscado es contestar a través del arte a esta pregunta desde la sanación. Entonces los talleres que tenemos son talleres de dramaturgia, donde vamos a contar la historia que nosotros quisiéramos contar,
que es difícil,
¿no? Que es difícil, pero es la apuesta que hacemos. Un taller de arte plástico, de artes plásticas, donde vamos a dibujar lo que está en nuestro interior.
Sirve para liberar incluso.
Totalmente. Un taller de música donde vamos a contar a través de una canción, porque vamos a crear esa canción con las compañeras que toman este taller y también a través de la percusión corporal. Entonces, con todos estos y un taller de género también, y con todos estos resultados de los talleres, vamos a salir a la marcha con nuestras cuadros pintados, con nuestros nuestras historias escritas, con nuestra canción cantada a viva voz o en un canto común, porque la idea es que todos nos aprendamos esta canción que se va a generar, y vamos a salir con todo esto a la marcha.
Eso es lo que se va a desarrollar en el taller Alas de Colibrí.
Sí, es uno de los talleres, es en la Fundación Alas de Colibrí, donde vamos a estar trabajando con las compañeras y vamos a generar todo este proceso.
Bien.
Yo quisiera volver un poco a lo que ha sido la génesis de este encuentro. Llevan 16 años al frente de esta propuesta. Entiendo que la organización es sumamente complicada, pero ustedes han logrado perennizar por 16 años seguidos de este evento. Quisiera que nos cuentes cómo ha sido durante esta década y un poco más realizar año a año una propuesta que sea de mujeres, que tenga por un lado la idea, la propuesta de sanar, pero también de denunciar.
¿Cómo te respondo con una palabra? Necedad, que me encanta además. O sea, lo digo en el más amplio y maravilloso sentido de insistir en una idea, ¿sí? Desde la pasión y desde la necedad, porque si no tienes eso, es el escenario a veces se vuelve tan adverso que fácilmente puedes renunciar a una idea, ¿no? Hablo de también, qué pena decirlo, pero hablo también de país, ¿no? Donde las propuestas artísticas hay que bregar mucho para conseguir apoyos, para conseguir presupuestos. Nosotros hemos tenido de alguna manera, no quiero decir la suerte porque no es suerte, no es al azar, es un trabajo permanente, solidificado. El año pasado ganamos una convocatoria en el IFAIC, que es los festivales emblemáticos, y nosotros aplicamos y le apostamos a esta convocatoria y bueno, ganamos. Entonces tenemos este apoyo del IFAIC durante 3 años de sostenibilidad para que el encuentro se pueda seguir manteniendo. Obviamente no cubre todo lo que es la inversión económica, no lo cubre porque es un festival muy grande donde hay que pagar absolutamente todo, empezando justamente por el trabajo del equipo y también continuando con el trabajo de las artistas. Pero de todas maneras, este festival, este encuentro se ha logrado sostener también desde las voluntades, porque lo que se paga a las compañeras artistas no es lo que su trabajo económicamente tendría que remunerarse, pero se han sumado desde su voluntad también. Entonces, este encuentro no podría haberse sostenido si no es también desde la participación de las artistas y de todas las mujeres que han ido sumándose año a año. Como te contaba hace un momento, este año este festival nació con una muestra pequeña de 5 obras de 5 mujeres que teníamos coincidentemente nuestras obras producidas, escritas, actuadas y dirigidas por nosotras mismas, y dijimos, bueno, vamos a hacer esta muestra, que eso fue en el 2004. Y en ese tiempo nosotros formábamos, digo, nosotros como Susana Nicolalde, como Mandrágora, formaba parte de un colectivo contemporáneo que se llamó Quinta Escena, y éramos 5 grupos, y las mujeres que teníamos, las mujeres que pertenecíamos a cada uno de los grupos, teníamos estos trabajos, y lo que hicimos fue hacer esta muestra. Y ya al siguiente año fue creciendo, 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 que esto ya te lo conté, y ahora creo que tiene un trabajo sostenido, porque nos interesa que esto no muera.
Gracias por lo que tú nos comentas con respecto a este tan importante espacio de arte. El arte contribuye a liberar, ¿verdad? Y contribuye también a una sociedad más humana. Y es una pena que en países como los nuestros no se invierta en arte. Entonces, en eso, la enhorabuena por este encuentro. quisiera que tú, por favor, nos invitara a nuestros auditores y auditoras a asistir al 16º Encuentro de Arte de Mujeres en Escena, para que también sepan dónde se están desarrollando estas actividades, que tiene una muy buena producción. Debemos decir que en comunicación está una compañera de Alter Radio, Gabriela Rubio, comunicadora social. Entonces, si por favor pudieras invitar a nuestros auditores y auditoras.
Por supuesto que sí. Hablando de Gaby, sí, yo quiero hacer un agradecimiento público porque realmente, fuera de bromas, le digo, es nuestra comunicadora estrella y ella me dice más bien estresada, pero bueno, es parte del, son gajes del oficio, así que Gaby, muchísimas gracias, gracias por todo Gaby. Tu tiempo y tu trabajo, que es realmente maravilloso. Sí, les invitamos a todos los amigos, amigas que nos acompañen, que nos sigan acompañando, por favor, en este 16 Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2019, porque aparte de la programación escénica que tenemos, todavía nos quedan varios espectáculos que van a estar en el Teatro Prometeo. Tenemos la programación descentralizada que la hemos venido desarrollando. Ya estuvimos en Chávez Pamba, por ejemplo, con un trabajo de una compañera nuestra que es Jenny Portilla, con El Último Mambo. Y todavía nos queda, por ejemplo, funciones en Puerto Quito, en Pedro Vicente Maldonado. El sábado vamos a estar con una función de las compañeras de Humor y Vida, con un espectáculo que se llama Nacer. Vamos a estar en Pomaski. Entonces, a todos los amigos de Pomaski, también si nos escuchan, por favor, el sábado 23 a las 6 de la tarde vamos a estar con el grupo Humor y Vida, con un espectáculo Nacer que realmente vale mucho la pena que lo puedan ver y que nos acompañen. Y el domingo vamos a estar... en el Teatro Prometeo, es el cierre del festival, y ese día domingo vamos a tener un convivio al interior del encuentro, donde nos vamos a encontrar nuevamente, hacemos siempre una ronda para hablar de lo que pasó en el festival, qué pasó, qué no pasó, cuáles son los resultados, cuáles son las reflexiones. Y también este espacio es muy importante porque tiene la suerte de que se generan también proyectos en conjunto, alianzas en conjunto entre otras compañeras, y entonces es maravilloso porque se crea esa relación fraterna también, ¿no? Entonces les invitamos, por favor, acompáñennos. Vamos a estar todavía con mucha programación escénica, vamos a estar todavía con conversatorios, vamos a estar con talleres, y el sábado 23 acompáñennos también en la marcha.
Susana, nada más preguntarte, ¿dónde pueden nuestros oyentes encontrar esta información, la agenda?
En la página web de Mandrágora Artes Escénicas, ahí está absolutamente toda la programación detallada, las funciones, las horas, los espacios, los lugares, la programación descentralizada. Ahí, por favor, nos pueden seguir, nos pueden poner likes y les acompañe, para que nos acompañen.
Bueno, también recordar que la actividad que está desarrollando este 16º Encuentro de Artes Escénicas, también va a participar de la Gran Marcha el 23 de noviembre en contra de la violencia contra las mujeres, así es que están todas y todos invitados a participar de esta marcha.
Y precisamente como este programa de Alter Radio ha sido dedicado a la eliminación de la violencia contra la mujer, les queremos invitar a escuchar Mujeres de Acero, el tema musical de Black Mama. Gracias, Susana.
Una pequeña cuñita, claro. Más que cuñita, es una invitación específica, contundente, que me han preguntado en algunas otras entrevistas y yo necesito decirlo. Este encuentro convoca a mujeres creadoras desde su mirada, pero necesitamos que la convocatoria sea también para los hombres.
Por supuesto.
Necesitamos que los hombres estén presentes porque mientras nosotras como mujeres seguimos batallando y reflexionando y confrontando qué está pasando también con nuestros compañeros, todos los hombres que están a nuestros alrededores, ¿no? ¿Qué pasa con ellos también? ¿Qué pasa con su pensamiento? Entonces, si pretendemos buscar una evolución, tiene que ser conjunta. Así que los esperamos también a todos los amigos, padres, hermanos, tíos, novios, esposos y exesposos, amantes, ¿por qué no?
Amigos,
por favor, amigos especiales, por favor, acompáñennos también, la convocatoria es también para ustedes.
Desde luego, ahí estaré, queridas compañeras. Vamos a hacer una pausa musical y retornamos.
que por putos machistas no tuvo otra salida. Entrega su cuerpo cada noche en la misma avenida para alimentar su cría. Que ella iba a tener que ver el amanecer en una cama diferente cada día, sintiendo la agonía y las repugnantes bocas con alcohol que besa en su cuello, las pervertidas miradas asesinas de los que juzgan su actitud con respuestas vacías. No hagas caso, mi niña, el sol sale todos los días. Empieza a las 9 de la noche el ritual de vestirse y alistarse para el derrote con un nudo en la garganta. Todas las veces que tiene que dejar a sus niños metidos en cama, las mismas veces que se jura a sí misma que es por su bien. Es tener que hacer de tripas corazón y esperar que esta vez no asome un cabrón.
Llegamos a nuestra estación diversa.
Amigas y amigos, nos encontramos en cabina con Claudio Nach, doctor en Derecho, académico de la Universidad de Chile y presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial de Santiago de Chile. Claudio, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación en la agenda tan apretada que tú tienes este último tiempo.
No, le agradezco a ustedes por la preocupación en estos momentos. Si hay algo que Chile necesita es precisamente la solidaridad internacional y poder contar lo que está ocurriendo en nuestro país.
En ese contexto, Claudio, y a propósito de lo que aparece en los medios de comunicación, si tú nos pudieras un poco comentar cuál es la situación actual que está experimentando Chile en temas de violaciones de derechos humanos.
Mira, el cuadro que tenemos hoy en Chile es muy preocupante. La respuesta respuesta represiva del gobierno frente a las demandas sociales y al estallido social que se produjo hace algunas semanas atrás ha ido configurando un panorama muy preocupante, donde hemos calificado esto como violaciones de carácter grave, también masivas y sistemáticas de derechos humanos, y eso es lo que ha, me parece, generado también mucha preocupación a nivel internacional, y eso ha justificado precisamente que se activen varios de los mecanismos de supervisión internacional para este tipo de situaciones graves de violación de derechos humanos.
¿Y en ese contexto se puede hablar de terrorismo de Estado?
Mira, hay... Hay mucho todavía por discutir de cómo calificamos. A mí me parece que lo que se ha dado en Chile tiene ribetes que puede calzar con esta definición que se ocupó mucho en la década de los 70 y 80. ¿Por qué? Porque la forma de reacción del gobierno ha sido precisamente una represión que ha buscado, me parece, aterrorizar a la población y que ésta no salga a protestar. Y en ese sentido hay dos o tres cuestiones muy graves. Uno, que el presidente no solo decretó un estado de emergencia, sino que luego a través de la televisión señaló que Chile estaba en guerra contra un enemigo poderoso. Y uno entenderá que el presidente declare que hay una guerra, estando los militares en la calle, es gravísimo, pero esa guerra era con su propio pueblo que estaba manifestándose. Claro. Y frente a esa protesta, los métodos que se han utilizado para reprimir son métodos que buscan generar terror. Detenciones masivas, son miles las personas que han sido detenidas en el marco de las protestas, pero además hemos tenido prácticas que uno pensaría que eran inimaginables 30 años después de la dictadura. Hemos tenido casos de ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura, casos de violencia sexual, y algo que era inédito en la historia de Chile, que es un uso indiscriminado de elementos de munición que genera daños de forma indiscriminada, particularmente el uso de perdigones, que ha provocado que ayer en la tarde el Colegio Médico denunciara que cerca de 200 personas han terminado con un daño ocular severo, y tenemos el caso de un joven, un estudiante en Chile, que estaba fotografiando las manifestaciones y ha terminado con sus dos ojos afectados. Eso es terror, es decir, eso es provocar terror en la población. Si usted protesta, puede ser detenido, puede ser torturado, puede ser vejado sexualmente e incluso puede quedar ciego. Eso es una reacción desde el gobierno que realmente supera cualquier calificación jurídica que uno pueda hacer. Eso es terror puro, digamos.
Lamentablemente, frente a estas acciones de violencia a través de los militares y la policía, los ojos del mundo están en Chile hoy. Frente al tipo de violencia, y considerando que estas violencias se han cometido en todos los sectores que han estado protestando legítimamente en todo el país, frente a un tipo de violencia que llama la atención, que es la violencia hacia las mujeres y hacia personas que tienen otra opción sexual, que ha tenido una impronta determinada, es decir, ciertas características que no operan en otras formas de tortura, que por cierto es degradante, pero que tiene que ver con estos grupos. ¿Qué nos podría señalar?
Ese es un tema muy preocupante. ¿Y sabes por qué es tan preocupante? Porque si bien después del 18 de octubre, de este estallido social, las cifras de violencia sexual contra mujeres y particularmente contra niñas, y violencia sexual contra grupo LGTBI se ha masificado, pero era una práctica que venía desde antes, y eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque no, en Chile no se tomaron las medidas adecuadas a tiempo para evitar este tipo de prácticas. Y te doy un ejemplo muy concreto con las manifestaciones estudiantiles del año 2011, que probablemente los auditores se acuerdan, porque de ahí surgieron líderes que trascendieron en toda la región, como Camila Vallejo, Giorgio Jackson y otros. En esa época ya se denunció por estudiantes de la Universidad de Chile, vinieron, digamos, fueron a la Comisión Interamericana y denunciaron la violencia. Y ahí ya se denunciaba que había un patrón de conducta por parte de la policía que era constante de violencia sexual, que implicaba esto: desnudamiento en detenidos, tocaciones, amenazas de violación. Y eso también es una forma de violencia simbólica que se ha aplicado respecto de personas de la diversidad sexual. Y en ese sentido, lo que hemos visto ahora es un recrudecimiento de ese tipo de práctica, lo cual nuevamente habla de una reacción frente a la protesta social que busca nuevamente usar instrumentos del terror. Es decir, la violencia sexual no es solo una forma en estos casos de castigo, sino que también es una forma de decirle a otros que no protesten, porque si tú eres una estudiante de 17 años, por ejemplo, y vas a salir a protestar, el mensaje es muy claro. Lo que a ti te puede pasar es que tú termines en una comisaría desnuda y siendo tocada o amenazada de violación. Y eso lo que busca es que esa estudiante no salga a protestar por sus legítimos derechos. Esa es la idea del terror como un instrumento de control social, que es lo que estamos viendo hoy día en Chile.
Y frente a eso, una pregunta que tal vez puede exceder el lo que estamos tratando ahora. Se supone que después de las comisiones de verdad en Chile, hubo una indicación, sugerencia para que temas sobre derechos humanos se replicaran en instituciones de Fuerzas Armadas y de Policía. ¿Eso ocurrió efectivamente?
No. Nuestra transición en Chile tuvo aspectos positivos que uno siempre debe destacar, es decir, hubo un fuerte trabajo por conocer la verdad y que fue muy serio. En justicia, particularmente justicia criminal, se han hecho esfuerzos, se siguen haciendo, no los que uno quisiera, pero hubo alguna respuesta. En materia de reparaciones también se han diseñado políticas públicas de reparación, que uno diría nuevamente no son tal vez las ideales, pero ha habido un esfuerzo sistemático del Estado. Pero si hay algo que no hicimos claramente fue hacer las transformaciones en la formación de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden, es decir, Carabineros. Y eso nos está pasando la cuenta 30 años después. ¿Por qué? Porque la transición, el marco de la transición fue, bueno, volvemos a la democracia y con ustedes, Fuerzas Armadas y de Orden, no nos vamos a meter. ¿Y qué tenemos hoy día? Corrupción. ¿Por qué? Porque nadie controló. Y tenemos una reacción que es una reacción con parámetros propios de una dictadura. Y no son agentes de la dictadura que hoy día estén actuando en la calle.
Exactamente.
Es gente joven, es gente la que está actuando hoy día, muchos de ellos que nacieron en democracia. La única explicación entonces para ello es que la formación que recibieron es la misma formación que tuvieron en dictadura. Y por lo tanto, yo espero, si hay algo bueno que puede tener todo este cuadro de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que estamos viviendo hoy día en Chile, es que llegó la hora de hacer esas transformaciones profundas a nivel de las Fuerzas Armadas y particularmente a nivel de la policía en Chile, que es Carabineros.
Y frente a lo que la gran mayoría está solicitando en las movilizaciones, que es la Asamblea Constituyente, A su juicio, ¿cuál es el cuál es la propuesta que va a tomar el gobierno?
Mira, el gobierno ayer, en estos días, ha hecho una propuesta precisamente sobre, se ha abierto a estudiar el cambio constitucional, lo cual es un avance y ese es un logro de este movimiento social. Ahora hay que ver con detalle cuál va a ser la participación de la ciudadanía. Yo creo que si hay algo que Chile ha ganado luego de este estallido social es que los cambios que se hagan hacia el futuro no van a poder hacerse sin participación ciudadana. Me parece que ese es un triunfo evidente del movimiento social. Cuando discutimos una nueva constitución hace algunos años en Chile, precisamente el tema de derechos humanos y otro estaba presente, pero no con la centralidad que hoy día está. Yo creo que ese es un segundo triunfo del movimiento social. Si vamos a hablar de una nueva constitución, los derechos humanos tienen que estar en el centro de ese nuevo acuerdo político y social para el país. Hemos avanzado en algunas cosas y eso yo quiero decirlo porque es importante. A diferencia de la dictadura, hoy día tenemos instituciones de derechos humanos en Chile que antes no teníamos. Tenemos un poder judicial que ha estado a la altura de las circunstancias, cosa que en dictadura no tuvimos. Tenemos una ciudadanía que ha perdido el miedo y eso siempre es importante. Bueno, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que en esta nueva constitución que Chile debe darse, eso se fortalezca? El control interinstitucional, el Estado de Derecho, la protección de derechos humanos. Bueno, esas son discusiones que debiéramos tener en el marco de este nuevo acuerdo político y social en Chile.
Bien, Claudio, agradecemos tu visita porque sabemos que tu tiempo es bastante ocupado acá en Quito por estos días. Desde Alter Radio te damos las gracias y esperamos que las cosas en Chile mejoren, sobre todo para la población que con tanta valentía está en las calles hoy día y está siendo reprimida. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias por acompañarnos en Alter Radio. Agradecemos su sintonía y les deseamos una excelente jornada. Gracias a todas y a todos. Saludos totales.
Gracias, Mane. Siempre es un placer compartir contigo. Quiero agradecer siempre el trabajo de mis compañeras, que sin ellas este programa tampoco saldría a flote. Gracias a Gladys, a Gaby, a Vane. En realidad me siento muy dichoso de compartir con ustedes y desde luego este es parte de mi contingente para alcanzar un mundo más equitativo para todas y todos. Gracias por acompañarnos. Regresaremos en una nueva emisión de este programa Alter Radio.
¿Te gustó Alter Radio?
Te invitamos a un nuevo espacio para hablar sobre los derechos humanos el próximo jueves a las 9 de la mañana.
Hasta entonces, el equipo del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar les desea felicidades y una vida mejor en derechos humanos.